ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting.
Sexto Continente.
Get victory.
Dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos en directo aquí en Radio María España. ...3 de mayo... hoy es el primer programa de Sexto Continente de este mes de mayo. Y claro, pues es un mes muy especial para nosotros, a quienes formamos parte de esta gran familia de Radio María. Virgen y Madre, Señora de Radio María, permítenos en este mes de mayo vivir muy de cerca, tenerte muy cerca de nosotros en el caminar de nuestra vida. Y una vez más, queridos oyentes de Sexto Continente, una vez más, quiero comenzar este programa poniendo también el acento en una denuncia de ese ataque continuo, de ese goteo continuo de ataque a la familia que se va produciendo en este nuevo orden cultural político que se va introduciendo. Recordáis que en los últimos programas hablé de lo que supone al ataque de la familia de esa ley de protección del menor, que con la excusa de proteger al menor toma pie de ello para poner en solfa lo que son los derechos educativos de los padres, ¿no? Bueno, pues una vez más se ha dado otro pasito, esta vez en apariencia un pasito menor, pero que obviamente no es inicuo, o mejor dicho, no es inocuo, sino más bien un tanto inicuo, ¿no? Me refiero al adiós al libro de la familia. Bueno, pues se ha anunciado que desaparece el libro de familia, supuestamente por una especie de opción tecnológica, porque ya en el gobierno de José Luis Zapatero se planteó tal cuestión, ¿no? Pues que no existiese propiamente, ¿no? Pues un libro de familia, sino que estuviésemos todos en un registro global, ¿no? El secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, publicó ayer pues un mensaje en redes sociales que me pareció muy certero. Decía él: el Estado ha suprimido el libro de familia. Seguramente se dirá que solo es un cambio burocrático, pero es síntoma y símbolo de la falta de reconocimiento institucional de la familia y de la comprensión de la sociedad como suma de individuos y no como familia de familias. Me parece muy potente, ¿no?, este pensamiento. Lo he compartido en redes sociales y lo he acompañado de esta reflexión, que no es sino entresacar de esta expresión de Monseñor Luis Argüello una de sus reflexiones, ¿eh? Mientras el nuevo orden mundial apuesta por un Estado como suma de individuos, los cristianos creemos en una nación como familia de familias. Claro, fijaros, creemos en una nación como familia de familias. Por el contrario, ¿no? El nuevo orden mundial cree en un Estado, no habla de nación, cree en un Estado, como suma de individuos. Bueno, pues nosotros creemos en una nación como familia de familias. Vuelvo a leer, ¿no?, el mensaje enviado por Monseñor Luis Argüello a redes sociales. El Estado ha suprimido el libro de familia. Seguramente se dirá que solo es un cambio burocrático, pero es síntoma y símbolo de la falta de reconocimiento institucional de la familia y de la comprensión de la sociedad como suma de individuos y no como familia de familias. He recordado también una de esas reflexiones de Chesterton, ¿no?, que decía él que cuando un Estado es intervencionista, enseguida las leyes atacarán al matrimonio y a la familia. Es curioso esto, en la medida en que se tiene ese concepto en el que el principio de subsidiariedad brilla por su ausencia, en el que el Estado tiene que ser, ¿no?, pues el que lo configure todo, lo ordene todo, pues lo primero que a lo primero que se ataca es al matrimonio y a la familia, y se pretende que el Estado sea papá Estado, mamá Estado. Pero es que para poder ser papá y mamá hay que amar, y el Estado no ama. El Estado no ama, la familia sí ama. Por lo tanto, nos reafirmamos en este convencimiento. Creemos en una nación como familia de familias. No creemos en un Estado como suma de individuos, que fácilmente acaba haciendo de nosotros unos borregos perfectamente manipulables en un pensamiento único. Este mes de mayo va a ser un mes importante, ¿no?, para que oremos por la familia, apostemos por la familia, subrayemos, ¿no?, la importancia de no solo de la paternidad y de la maternidad, sino de la esponsalidad. Fijaros bien, donde nos la jugamos es en la esponsalidad. Bendita familia. Que el Señor nos conceda. No vamos a guardar, fijaros, cada uno tendrá en su casa el libro de familia, guardémoslo, ahora que se suprime, ¿no? Guardémoslo como una joya, ese libro en el que nuestros nombres están inscritos junto a nuestros padres y madres, no a progenitor A y progenitor B, como ahora quedará registrado informáticamente. No vamos a guardar esos libros de familia como oro en paño. Bendita familia, ella nos ha dado a luz y es la principal apuesta. El mundo será lo que sea la familia. Ese libro de la familia no es más que un pequeño eco del libro de la vida, del libro de la vida del cual habla la Sagrada Escritura. Bueno, pues de alguna manera reflejado, ¿no?, pues en ese documento en el que hemos visto los rostros de quienes nos han dado a luz para la vida del mundo. Sexto Continente es un programa que tiene su interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Y los programas anteriores los podéis encontrar tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www.enticonfio.org. Ahí hay un apartado de Sexto Continente, además de otros muchos apartados en los que se van publicando las cosas, los materiales de evangelización. Bueno, pues en el día de hoy he querido, vamos a dedicar un tiempo especial, extra, a la atención, ¿no?, pues de vuestras preguntas, que las tenemos un poco a veces olvidadas, pero las agradezco muchísimo, agradezco muchísimo que escribáis al correo sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, y allí presentéis, bueno, pues vuestras consultas, dudas y comentarios. Sois conscientes de que igual todos no los podremos contestar, y que obviamente preservando la identidad, cuando pues la prudencia así lo indica, las traemos aquí a la antena, no tanto para contestar a las personas, ¿no?, sino para que en esa contestación porque claro, cada uno, yo siempre digo que tiene que tener también sus consultores, no por radio, sino personales. Pero al contestar por radio, ayudamos a crear criterio, no solo para el que ha formulado la pregunta, sino para el conjunto de los oyentes. Crear criterio, porque yo creo que hoy en día es importantísimo discernir, ¿no? Ir aprendiendo a discernir a la luz, pues eso, de los dones del Espíritu, iluminados por lo que es la revelación, la doctrina social de la Iglesia. Pues por lo tanto, vamos a ir pues contestando a las preguntas que hemos seleccionado. Desde la emisora, Yolanda nos va a presentar las preguntas seleccionadas. Buenos días, Yolanda, adelante.
Muy buenos días, monseñor. Juan Alfonso Martínez nos plantea: parece que en la actualidad está mejor visto el cínico, quien manifiesta públicamente sus miserias, incluso alardea de ellas, que el hipócrita, quien intenta ocultar o disimular las suyas. Pero desde el punto de vista moral, ¿qué es más grave? Por otra parte, ¿sería hipocresía intentar que no se conocieran los propios pecados para evitar dar mal ejemplo o escándalo? Que Dios le bendiga.
Bueno, para contestar a esta pregunta, ¿no?, que distingue entre cinismo e hipocresía, bueno, igual hay que un poco definirlas a las dos, Hipócrita es quizás aparentar lo que uno no es, ¿no? Aparentar algo bueno que uno en realidad no lo es, ¿no? Y cinismo, pues es igual hacer, digamos, alarde de lo malo, pues por ejemplo una persona insolente, impúdico, ¿no? Uno que actúa con desfachatez, ¿no? O sea, es como hace un poco alarde del mal, ¿no? Sí, en ese sentido, son dos, digamos, dos conceptos que pueden ser un tanto contrapuestos. ¿Qué es peor, el cinismo o la hipocresía? Hombre, yo creo que es peor, por lo menos en teoría, es peor el cinismo, porque tiene esa especie de regodeo en el mal, de desfachatez, ¿no? La hipocresía, hay un autor ahí del siglo XVII, que más fue duque de la Rochefoucauld, creo que se llamaba, ¿no? Era pues un poeta, filósofo francés del siglo XVII, como digo, que él digamos utilizó, él fue el que dio a luz esta frase, ¿no? Que es muy una frase interesante. Dice: "La hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud." O sea, el hipócrita en el fondo sabe que la virtud brilla, es buena, y entonces de alguna manera él, al aparentar ser virtuoso cuando no lo es, ¿no?, por lo menos en teoría está reconociendo la virtud, pero vamos, que también eso obviamente tiene un peligro, que es que cuando la hipocresía, aunque sea un homenaje que el vicio hace a la virtud, tiene el peligro, como decíamos el otro día, ¿no?, en una expresión de Chesterton, de acabar haciendo antipática la virtud, porque claro, cuando alguien se hace, por ejemplo, hipócritamente, ¿no?, aparece humilde, existe el riesgo de que al final hasta la humildad resulte antipática, porque él está emulando ser humilde, ¿no?, y al final te echa para atrás, eso. Bueno, pero claro, es verdad que el cinismo, ese alardear, alardear de que el mal muestra todo su descaro, su descaro, su falta de educación, etcétera, alardear de ello, ¿no?, que creo que está, quizás sea este momento cultural, ¿no? Me parece a mí que hemos pasado de la hipocresía al cinismo. Si hace unas décadas la hipocresía pues podía tener, ¿no?, más presencia, en este momento estamos llegando a un momento en el que el cinismo pues es, no, obviamente no caduca la hipocresía, no estemos atentos a ello, pero el cinismo quizás en este momento, el descaro, el mal con todo su descaro, pues especialmente es dominante, ¿no?, en la cultura de este momento. Claro, el hipócrita, desde luego no lo hace por virtud, no lo hace por virtud, pero está como intentando, está intentando aparentar una bondad, ¿no? Claro, no lo hace por no escandalizar las almas, por el bien de las almas, lo hace por vanidad. Pero aunque lo hace por vanidad, es verdad que, bueno, consigue, o no siempre, ¿eh? O sea, tiene una especie de cuidado de escandalizar a los demás. Pero el cínico es que quiere escandalizar, es que el cínico casi se complace en escandalizar a los demás, ¿no? con su forma, digamos, desvergonzada de actuar, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues entre mal y peor, pues obviamente habrá que decir que es peor el cinismo que la hipocresía, pero están muy relacionadas ambas dos, ¿eh? Son dos cosas que en realidad no se dan en estado químicamente puro y más bien se suelen pues informar mutuamente la una y la otra. Damos paso a la siguiente consulta.
Una oyente llamada Elisa Chapate nos plantea: ¿qué significado tiene la expresión del capítulo 10 del libro del Apocalipsis, en la que dice que al devorar el librito que el ángel le entregó a Juan, en la boca era dulce como la miel, pero que al tragarlo el vientre se llenó de amargor? Cada vez que he leído o escuchado este pasaje me he quedado con ganas de preguntar su significado. Le agradecería mucho si pudiese compartirlo en antena.
Bien, vaya por delante, antes de contestar la pregunta del oyente, que todos somos conscientes de que el libro del Apocalipsis, pues quizás sea de los libros que tiene más difícil, ¿no? Pues interpretación y comprensión. Es un libro misterioso por su género apocalíptico. Bien, pero este texto que cita la oyente, que está quien quiera leerlo, en el capítulo 10 del Apocalipsis, versículos 10 y 11, dice así, ¿no? Es un texto muy ciertamente sugerente. Dice: tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. O sea, el ángel le había dicho a Juan, porque es San Juan, ¿no?, el que recibe esas revelaciones. El ángel le había dicho: toma este librito, lo dice en minúscula, ¿no?, toma este librito y cómelo. Ese librito es como una parte del libro de la vida que había sido revelado. Una parte de ese librito, de ese libro, se le entrega a Juan, Dice librito, O sea, no el libro entero, una parte, Se le entrega y dice: cómelo. Dice: tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y era en mi boca dulce como miel, pero cuando lo hube comido, se me amargó el vientre. Y me dicen, y escuché: tienes que profetizar de nuevo sobre pueblos, naciones, lenguas y reyes numerosos. Bueno, Juan está recibiendo el encargo del Señor de transmitir esa parte de la revelación que a él le ha sido confiada, San Juan había escrito el Evangelio y las cartas de San Juan, y entonces era uno de los testigos del Señor. Recibe la parte del libro, es el librito, la parte que le corresponde a San Juan, ¿no? Y entonces le dice: cómela. Claro, al recibir, por una parte, cuando recibimos, ¿no?, un profeta, un sacerdote, un enviado del Señor, un apóstol, ¿no?, cuando el Señor le dice: toma este librito, ¿no?, que tienes que transmitirlo, es un honor. Y es la primera reacción que uno tiene ante esa invitación del Señor: es qué honor, Señor, poder recibir de ti este encargo, ¿no? Me sabe dulce como la miel a los labios, Pero claro, luego cuando llega, ¿no?, a mi interior, ser testigo de eso es complicado. Vienen los problemas, vienen las persecuciones. Por eso dice: tienes que profetizar sobre los pueblos. Y entonces viene, los labios era dulce como la miel, pero luego cuando tienes que digerirlo, es que es amargo, es que muchas cruces, persecuciones, ser apóstol del Señor y ser testigo del Señor, por una parte es dulce como la miel, porque Señor, porque cómo has podido fijar tus ojos en mí para llamarte, es un privilegio ser testigo tuyo. Ya, sí, eso es verdad, pero cuando tienes que llevar eso adelante, claro, tú... En los labios era dulce, pero cuando llega a tu estómago eso es amargo, es lo de Jeremías, ¿no? Diciendo: pero bueno, pero es que me caen todos los palos, las persecuciones, las contradicciones. Ser testigo del Señor tiene un precio muy alto, ¿no? Así podemos entender, ¿no?, estos dos versículos. Lo vuelvo a leer. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, como se me había mandado, ¿no? y era en mi boca dulce como miel, pero cuando lo hube comido se me amargó el vientre, y me dijeron, y escuché, tienes que profetizar de nuevo sobre pueblos, naciones, lenguas y reyes numerosos. Venga, a evangelizar, a ser testigo, dulce como la miel, pero también amargo, como la cruz de Cristo. Yo creo que este es el sentido de explicación de ese texto misterioso, que lo tenéis en Apocalipsis 10, versículos 10 y 11. Adelante con la siguiente consulta.
Antonio de Salamanca nos comparte: me ha llamado la atención el mensaje que usted mandó a redes el pasado viernes, el 30 de abril, en el que compartía una cita del diario íntimo de Unamuno. Por cierto, una cita que me pareció impresionante. Quiero vivir y morir en el ejército de los humildes, con la santa libertad del obediente. Mi pregunta es sobre si Miguel de Unamuno es un referente seguro para los católicos en lo que a su testimonio de fe se refiere, porque he oído cosas contradictorias al respecto. Agradecido por su labor iluminadora.
Hola, el oyente pregunta sobre si Miguel Unamuno podemos considerar un referente seguro en la fe para los católicos. Hombre, eso es un es mucho pedirle a Unamuno. Él ni tampoco hubiese pretendido jamás tal cosa, ¿no? Unamuno fue una persona, un buscador, Yo creo que sobre todo puede ser una referencia para las personas que en medio de dudas y luchas interiores entre la fe y la creencia y la no creencia, es un luchador, Yo creo que quien sí es un referente seguro en la fe, ¿sabéis quién es? La que fue su esposa, Conchita Lizárraga. Esa sí que fue un referente seguro en la fe. Y además yo creo que fue la gran valedora para que Unamuno, en medio de sus luchas entre la creencia y la increencia, pues apuntase finalmente, ¿no?, en la buena dirección. Y además lo curioso es que, ¿sabéis dónde le conoció Unamuno a su esposa, Conchita Lizárraga? Le conoció en la catequesis de primera comunión. Y se enamoró de ellas, pero desde niños puso sus ojos en ella, ¿no? Y finalmente sería su esposa, y tuvo con ella 9 hijos, y esa sí que era un referente seguro en la fe. Y entonces ese diario íntimo del que yo he hablado ahí es un diario íntimo en el que fondo se le nota, ¿no? Yo he leído el diario íntimo de Unamuno, que esa obra yo sí se la recomiendo a todo el mundo, Diario íntimo de Unamuno. Y él tiene el modelo de su mujer, porque él ve la fe pura de su esposa, y eso le enamora. Está muy enamorada de su mujer, y entonces la fe pura de su mujer a él le impacta, ¿no? De esa fe pura de su mujer es de la que está tomada, perdón, de ese diario íntimo. Es el que está tomada esa expresión del que yo compartí en redes, ¿no? Quiero vivir y morir en el ejército de los humildes, con la santa libertad del obediente. ¿Qué ocurre? ¿Por qué dice esto Unamuno? Bueno, pues que él, siendo un intelectual, tenía el riesgo, tenía una lucha consigo mismo, porque tenía ese plurito de, bueno, que un intelectual quiere hacer las cosas a su medida, ¿no? Que todo me encaje a mí, que me encaje mentalmente, y este dogma no me encaja, yo quisiera creer a mi manera, ¿no? El intelectual, el que tiene ese plurito de libre pensador, como tenía Unamuno, tiene el riesgo de que pretender hacer una fe a su medida. Este dogma sí, este dogma no me encaja, esto sí me encaja. Y por eso él ve que la sencillez y la humildad de su esposa es básica, ¿no?, para poder llegar a ser creyente. Unamuno también dio a luz, ¿no?, en esta lucha interior, viendo la fe de su mujer, esa famosa poesía bellísima, bellísima, que dice: agranda la puerta, padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Vuélveme a la edad aquella en que vivir es soñar. Es una poesía maravillosa, en la que vuelve de nuevo en esa lucha por la sencillez y dice: agrándame esta puerta o achícame a mí para que yo pueda pasar por ella, ¿no? Bueno, entonces, aquí quien es verdadero referente en la fe es la mujer de Unamuno, Conchita Lizárraga. Pues porque fue su sencillez la que a un hombre que tenía una gran batalla interior le hizo apuntar apuntar en la buena dirección. Y no sé si el oyente que nos ha planteado esta cuestión, que dice que es, vamos, nos dice que es de Salamanca, sabe él que Unamuno está enterrado en Salamanca. Y por cierto, el epitafio que él puso en su tumba, que él quiso poner en su tumba, tampoco no tiene desperdicio. El epitafio dice: méteme, Padre Eterno, en tu pecho, misterioso hogar. Dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar. Y él murió, pues, el 31 de diciembre, fíjate, la noche vieja del año 1936, habiendo comenzado ya la guerra civil, ¿no? Y bueno, pues el hombre tenía una lucha interior muy grande, ¿no? Repito este epitafio, ¿eh? Méteme, Padre Eterno, en tu pecho, misterioso hogar. Dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar. Damos paso a la siguiente consulta.
Planteamos la segunda pregunta de Elena, profesora de religión. Me llamo Elena, soy profe de reli en un cole de Madrid. Tras oírle durante años las consultas y el criterio que genera, me atreví en algunas de mis clases a hacer bombardeo de preguntas. De las últimas que tengo, de cuarto de ESO, hay una que me ayudaría a saber cómo enfocarla. ¿Un ateo que sea buena persona y haga actos buenos podrá entrar en el cielo?
Bueno, esta oyente, profesora de religión, había planteado, ya abordamos en un programa anterior otra pregunta, y ahora su pregunta es, bueno, ¿cómo abordar, no?, en un contexto con los jóvenes de la clase de religión, el tema de, bueno, la salvación de alguien que no cree en Dios? Bueno, la verdad es que no hay tanta diferencia de abordar las cuestiones de fe con un adolescente, un joven, un adulto, ¿eh? Yo creo que cada vez vamos entendiendo que no nos podemos tratar como niños, sino que tenemos que tener la capacidad de dar razones de nuestra fe, que luego cada uno, dependiendo de la edad en la que esté, pues podrá entender un poco más o un poco menos. Pero creo que eso también, a esos jóvenes de cuarto de la ESO, hay que tratarles también como adultos, no como a niños, Bien, entonces, hay que decir que, claro, si uno se acerca al Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Juan con contundencia dice: el que cree se salvará, el que no crea será condenado. O sea, habla de la fe como una acogida del don de la salvación. Tener fe es acoger la salvación de Dios. No tener fe es rechazar la salvación de Dios. Así se habla el Evangelio de San Juan. Bueno, por otra parte, eso es un dato que hay que partir de él, pero también la Iglesia, cuando discierne la comprensión profunda de la revelación, entiende que puede haber situaciones de no creencia que no tengan una culpabilidad por parte de la persona, pues porque ha podido haber en su educación, en su percepción de la realidad, ¿no?, sin un rechazo por su parte, ha podido haber pues una no culpabilidad, ¿no?, en el rechazo o en la no acogida de la fe. Entonces, bueno, pues lo que creemos es que cada uno será juzgado por Dios, pues en ese santuario, que es un santuario en el que únicamente Dios puede, ¿no?, entrar dentro sin violar lo que es el santuario de la conciencia. Solamente Dios puede entrar sin violar ese santuario. Dios conoce nuestra conciencia mejor que nosotros mismos, ¿no?, y sabe hasta qué punto en nosotros ha habido rechazo, culpable, responsable, o hemos sido más bien, digamos, víctimas de una falta de formación, hemos sido víctimas de una falta de predicación o de testimonio por parte de los demás, ¿eh? Entonces Dios juzgará a cada uno de nosotros desde ese santuario interior que es la conciencia, sabiendo perfectamente en qué medida nos hemos abierto al don de Dios, ¿eh?, al don del amor y de la verdad y de la esperanza que Él nos ofrece, o nos hemos resistido a Él. Yo creo que eso es lo que hay que decir, ¿eh? A partir de ahí, pues confiamos en ese don de Dios, que es tan misericordioso como justo. tenemos nuestro momento para elevar nuestra alma a Dios, ¿eh? El que canta reza dos veces, que dice San Agustín.
Tarde te amé, belleza infinita, tarde te amé, tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Y supe, Señor, que estabas en mi alma y yo estaba fuera. Así te buscaba mirando la belleza de lo creado. Tarde te amé, belleza infinita, infinita, tarde te amé, tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Señor, tú me llamaste, tu voz a mí llegó, curando mi sordera.
Seguimos adelante en el programa de hoy de Sexto Continente, dando pues un espacio especial más largo de lo habitual a la participación de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, y le pedimos de nuevo a Yolanda desde la emisora que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas.
Luis Yagüe de Álvaro nos plantea: estimado monseñor, en los últimos programas, con motivo de una pregunta de una oyente del pasado lunes, se suscitó el tema de las oraciones por los muertos y su utilidad. Ya en el Antiguo Testamento hay textos que justifican esta oración, pero mi reflexión y mi convicción es que el tiempo es algo que no existe para Dios, tal como lo percibimos, y algún atisbo sobre el asunto nos lo da la física actual. Yo tengo claro o al menos eso pienso, que todas las oraciones que hago por los difuntos son algo que, aunque las haga días o años después de su muerte, se encuentran con Dios los interesados en el momento de su muerte, ya que en ese momento ya no existe el tiempo, y de alguna manera Dios pondrá en valor tanto el pasado como el futuro, y todas las oraciones, sacrificios, en especial la Eucaristía, pueden servir de redención de culpas o incluso de mejora del estatus del difunto, como apunta el Papa emérito Benedicto en sus reflexiones sobre la vida eterna, cuando nos habla de ese tiempo intermedio que discurrirá desde nuestra muerte a la resurrección de los cuerpos. Me gustaría matizar a mi reflexión, si lo considera oportuno, agradeciéndole su esfuerzo semanal, del que soy asiduo oyente. Un abrazo.
Bien, es un tema que tiene su complejidad, pero bueno, le pido al Espíritu Santo que me dé la gracia de ser sencillo en la respuesta. Dios es eterno, y nosotros no somos eternos, somos seres temporales. Para Dios no hay pasado y futuro, Dios es eterno. Dios es, digamos, hoy, un hoy y ahora, Para Dios no hay ayer, hoy y mañana, Dios es eterno. Nosotros, sin embargo, somos seres temporales, repito, Cuando estemos en la otra vida, ¿nosotros vamos a ser eternos como Dios? No, eterno solo es Dios. Entonces, Santo Tomás de Aquino dijo, bueno, en la otra vida no habrá tiempo como aquí, pues que con espacio de horas, minutos y años, no. El tiempo que nosotros, después de la muerte, pues no es un tiempo como el de aquí, pero sí habrá para entendernos. Nosotros, eternos como Dios, nunca vamos a ser. Sí va a haber un antes y un después, un tipo de tiempo, que él lo llamó el evo, un término, digamos, teológico que él acuñó, el evo. El Papa Benedicto XVI habla de tiempo antropológico, que nosotros, en el más allá, pues no tendremos un tiempo, digamos, tal y como aquí lo entendemos, pero sí habrá un tiempo antropológico, porque habrá por ejemplo, si un santo intercede por nosotros, hay un antes de interceder, un intercediendo y un después de interceder. Luego hay un tiempo antropológico. Eterno, solo es Dios, que en él no hay sucesión de, no hay sucesión de actos. Es el acto puro. Nosotros, aunque no sea un tiempo como el de esta vida, sí tendremos un tiempo también en el más allá, Entonces, dicho esto, la Iglesia dice que cuando fallecemos nos presentamos delante de Dios y recibimos nuestro destino de salvación, de condenación o de purificación. Y ahí hay un tiempo intermedio, escatología intermedia se le llama, hasta la resurrección final. Y hasta la resurrección final pasa un tiempo intermedio en el que, pues, un alma, pues, está en el cielo, en el purgatorio o en el infierno, Dios no lo quiera, está en ese estado intermedio en el que espera la parusía final. Entonces, decir que en el mismo momento en que yo me muero ya ha terminado el purgatorio porque Dios es eterno, no, un momento. Dios era eterno, pero yo no lo soy. Entonces, existe un tiempo intermedio de un alma que está en el purgatorio. No será un tiempo cronológico, pero sí es un tiempo antropológico, como dice Benedicto XVI. Entonces, dicho esto, yo no me liaría con el tema del tiempo. El Evangelio habla con categorías, obviamente, temporales nuestras, que son, pues, así nos facilita la comprensión. El Evangelio le dice al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que el ladrón tuvo el regalazo de Dios de que en el mismo momento en que murió fue al cielo. No tuvo que ir al purgatorio. Y sin embargo, dice el Evangelio, habla de que al final de los tiempos vendrá como juez de vivos y muertos, luego habla de un tiempo final. O sea, una cosa es el juicio particular, el momento de la muerte, y otra cosa es el juicio final. Y existe un tiempo intermedio en el que las almas están todavía sin haberse unido a los cuerpos que resucitarán al final de los tiempos. yo creo que no me liaría con términos filosóficos, y creo que lo mejor es utilizar el lenguaje sencillo del Evangelio, en el que habla de que el momento de la muerte nos encontramos con Dios, pero podemos tener un tiempo intermedio de necesidad hasta la resurrección, hasta la parusía, hasta que termine el mundo, bueno, pues un tiempo en el que el alma todavía no está unida a su cuerpo. Bien, sé que es un tema complejo, pero es que al final el Evangelio es sencillo, y nosotros es verdad que tenemos que hacer un ejercicio luego también filosófico y teológico, pero sin liar las cosas, porque el Evangelio es muy, no solo sencillo, es profundo, y a veces con la teología la liamos para mal en vez de para bien en ocasiones. Bien, adelante con la siguiente pregunta.
María nos escribe desde Toledo. Buenos días, Monseñor. Feliz Pascua de Resurrección. Estos días meditaba sobre la felicidad del hombre y cómo ésta se halla en la entrega de uno mismo al otro, concretamente en mi vocación matrimonial, pero igual que en mi caso, en cualquier vocación y para cualquier persona. En paralelo a esto, rondaba en mi cabeza, como oigo muchas veces, incluso en gente de fe, que los extremos nunca son buenos. Pues bien, me surgía la siguiente pregunta. ¿Qué hay de cierto en aquello que se dice de que en el término medio está la virtud, sin llegar al defecto ni al exceso? Si entendemos el amor, la caridad, como una virtud, no podríamos emplear ese dicho, puesto que el amor es extremista. El mayor acto de amor ha llevado a una muerte en cruz. Muchas gracias de antemano por su respuesta y agradecidísima por su programa que tanto bien hace. Que Dios le bendiga, bendiciendo, un saludo.
Bien, como la misma oyente decía en su pregunta, ¿no? Bueno, escuchamos decir, los extremos no son buenos, en el medio está la virtud, bueno, y esto obviamente lo asumimos desde un punto de vista, pero no desde otro punto de vista. Claro, si uno aplicase esto de los extremos no son buenos, en el medio está la virtud, diría, bueno, no hay que ser ni santo ni pecador, ¿no? Pues del montón, mediocre. Claro, si uno aplicase esa expresión, pues podía deformar totalmente la llamada de Jesús a la santidad, La santidad precisamente consiste en vivir una virtud en grado heroico, En grado heroico. Y Santo Tomás de Aquino dice, pues que para que la virtud de la caridad crezca, hay que emplearla a tope. Si tú empleas la caridad, pues a medio gas, no crecerá nunca. Tienes que amar a tope para que así crezca la virtud de la caridad, ¿no? La famosa expresión esa de Madre Teresa de Calcuta, ¿hasta cuánto hay que amar? Y dice, hasta que duela. Bueno, entonces en ese sentido, el ejercicio de las virtudes tiene que ser no un poquito. No hay que ser un poquito virtuoso, no hay que ser un poquito caritativo, sino hay que, ojalá, ¿no? Porque precisamente cuando la Iglesia en un proceso de canonización declara venerable a una persona es porque ha ejercido las virtudes en grado heroico. Y a eso estamos llamados todos, Bien, dicho esto, entonces, ¿en qué sentido se debe de decir eso de en el medio está la virtud? Bueno, pues porque una cosa es que uno la virtud la tenga en grado heroico, pero eso no quiere decir que tenga que ejercerla así como un elefante en una cacharrería sin discernir el terreno en el que está. Por ejemplo, ¿cómo debo de utilizar la fortaleza? Pues por ejemplo para recomponer un escenario, unas relaciones en las que ha habido un auténtico desmadre, pues en una asociación, en un lugar, y tengo que ir yo a poner orden, ¿no? Entonces, a ver, tengo que ejercer la justicia, tengo que ejercerla, la virtud de la justicia plenamente, pero quizás tengo que hacerlo teniendo en cuenta que las circunstancias en las que se está, pues si la ejerzo sin tener en cuenta que ahí hay personas débiles y que a ver cómo lo hago sin humillarles innecesariamente, etcétera, pues tendré que sopesar, yo tendré que ser justo, y tendré que mantener la fortaleza, pero sopesando que voy a hacer que prevalezca la justicia, pero no haciendo de ella una humillación a las personas, sino tendré que ir poco a poco, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en una graduación. A esto yo referiría yo eso de en el medio está la virtud. No en el sentido de que no sea verdaderamente justo, o tenga una verdadera fortaleza, sino que una cosa es que la virtud sea en grado heroico, y otra cosa es que la aplicación concreta tendré que tener en cuenta circunstancias en las que yo, precisamente, por cierto, tengo que vivir en grado heroico la prudencia y el, de alguna manera, el sujetarme a mí mismo para que, teniendo en cuenta esas circunstancias, la aplique de una manera que no esté, pues por aplicar una virtud, esté aplastando otra virtud, porque también existe la virtud de la paciencia, existe la virtud de la paciencia, y yo, si por ser justo voy a aplastar a una persona de una manera impaciente por mi parte, ojo con eso. Bien, en este sentido hay que aplicar lo de en medio está la virtud, no en el sentido de que hay que ser un poquito justo, no, hay que ser plenamente justo, hay que ser plenamente caritativo, pero luego en la aplicación práctica de esa virtud heroica voy a tener que sopesar pues la situación en la que me encuentro para que yo vea cuál es la gradualidad con la que tengo que hacerlo, la gradualidad en los espacios, los tiempos, ¿no? Bueno, y creo que desde esta explicación se puede entender eso de que en el medio está la virtud, y al mismo tiempo Dios nos llama a vivir las virtudes con plena intensidad, ¿no? En grado heroico. Adelante con la siguiente pregunta.
Un matrimonio nos comparte. Mi marido y yo seguimos su programa desde hace tiempo y luego solemos comentar los temas que en él trata. En primer lugar, nos gustaría agradecerle el esfuerzo realizado, puesto que es luz y fuente de formación para muchos. De vez en cuando nos planteamos algunas cuestiones y su moralidad. Desde hace tiempo queremos escribirle para preguntar varias cosas. ¿Un católico debe o no debe comer carne, como por ejemplo los tan famosos y populares kebab? ¿Una persona católica puede militar en cualquier partido político? Es decir, conocemos casos de personas católicas que militan en partidos que incluyen en sus programas aspectos abiertamente contrarios al magisterio de la Iglesia. ¿Podría justificarse esta contradicción por el intento laudable de cambiar las cosas desde dentro?
Bueno, dos preguntas distintas, ¿no? La primera tiene una respuesta más sencilla, Para un cristiano no existe alimento puro o impuro, Jesús declaró puros todos los alimentos. Él dijo, no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale del corazón. Los musulmanes no piensan así, los judíos no piensan así, ¿Y puede un cristiano compartir la mesa con unos judíos o con unos musulmanes que ellos tienen compartiendo su tipo de comida? Claro que puede hacerlo, Claro que puede hacerlo, y quizás en un momento determinado, pues en una convivencia, pues uno dice, voy a comer la comida que comen ellos, que no tengo ningún problema, y bueno, sencillamente pues por respeto a sus, no sé, porque estoy conviviendo con ellos, etcétera, o porque quizás si yo aquí estuviese haciendo una comida distinta a ellos, pues la iban a interpretarlo como una especie de provocación. O sea, no hay ningún tipo de problema. O sea, eso es lo primero, que a alguno le escucha yo decir, ¿no? Ya solo por eso, porque uno sepa apreciar todos los dones de Dios en la naturaleza, en la alimentación, solo por eso, dice, ya ser cristiano es una maravilla, ¿no? Me decía una persona, decía, es que claro, solo porque uno entienda que Dios, ¿no? ¿Cómo Dios va a haber hecho el cochino, el cerdo, y luego decir que no comamos de él? Pero eso es un poco contradictorio, ¿no? Bueno, pues la verdad es que era un hombre con mucho sentido común el que me decía eso, y le decía, pues sí, señor, usted cuando coma el jamón, dé gloria a Dios, Porque comer una morcilla y un jamón, pues tú fíjate qué cosa tan rica, pues glorifiquemos a Dios en ello, Tema primero, bueno, más sencillo, como decía. El tema segundo es más complejo, El que plantea este matrimonio. Un cristiano puede estar en cualquier partido político. Pues bueno, pues la respuesta es no. No se puede estar en cualquier partido político, porque claro, si hay partidos políticos que tienen planteamientos dispares y absolutamente contrapuestos, y un cristiano, un católico coherente, puede estar en todos, que dice una cosa y su contraria, entonces eso quiere decir que los principios cristianos o de la doctrina social católica son contradictorios, son incoherentes. A ver, si un cristiano puede estar en un partido nazi, pero al mismo tiempo puede estar en un partido comunista, entonces ¿qué ocurre? A ver, pues entonces la doctrina social católica es un chicle, ¿no? Es un chicle, o sea, yo hago con ella lo que me da la gana. Pretendo que sea absolutamente amoldable a mí. No es posible, ¿eh? No es posible. Jesús dice, el que no está conmigo está contra mí. Bueno, entonces coherencia, tiene que haber una coherencia, ¿no? La pregunta sería, ¿no? Claro, como ocurre que todos los partidos políticos, en mayor o menor grado, tienen una no adecuación plena y perfecta a la doctrina social de la Iglesia, no vamos a encontrar un partido político que tenga una adecuación total y absoluta a la doctrina social de la Iglesia, Entonces la pregunta es, ¿qué deben de hacer los católicos en la vida pública? Bueno, también militar en los partidos que tengan, digamos, menos divergencia con la doctrina social católica e intentar cambiar los partidos, cambiar ese partido desde dentro, ya estando desde dentro, intentar influir para cambiarlo, claro, o sea, intento militar en el partido que en conciencia pienso que es el menos distante de la doctrina social y desde dentro intentar cambiarlo. O por el contrario, el otro camino sería, los católicos deberíamos de juntarnos entre nosotros y dar a luz un partido político con plena coherencia, ¿no? Esto último se intentó hacer en algunas ocasiones históricamente, ¿no? Y no es fácil, porque luego surgen muchos problemas, ¿no? Surgen muchos problemas. O sea, es decir, son como las dos. Lo primero, lo de que un cristiano pueda estar, los cristianos podemos estar en todos los partidos, aunque sean contradictorios, y es lo mismo, a ver, yo creo que eso es a rechazar como hipótesis. Yo creo que, sin embargo, existen las otras dos teorías, ¿no? La de quien piensa que lo para hacerse presente en la vida pública se debe de conformar una alternativa de inspiración claramente católica desde el minuto cero, y quien piensa que no, que eso no es prudente y la historia dice que eso no ha ido bien y que es mejor pues es hacerse presente las iniciativas civiles en las que sean menos distantes y más próximas a la doctrina social para intentar cambiarlas desde dentro. Esas son, digamos, las dos aproximaciones que caben, ¿no? Pero claro, ya sé que esto es un poco en teoría. Luego en la práctica, claro, no es lo mismo que la distancia de ese partido con la doctrina social sea más pequeña o sea más grande, claro. Luego habría que hablar de casos concretos que yo obviamente no voy a hablar aquí, de casos concretos. Pero estoy hablando un poco, digamos, desde los principios generales. Bueno. No sé si me he liado, pero bueno, hemos intentado responder a la pregunta. Adelante con la última de las preguntas en el día de hoy.
Un oyente llamado Juan Manuel nos plantea: un saludo, señor obispo. Continuamente me hago unas preguntas, y estas son: ¿por qué los sacerdotes en sus homilías no hablan nunca o casi nunca del infierno, que es algo que realmente existe y al que, como decía Santa Teresa de Jesús de Ávila en su biografía, vio caer almas a él en cantidad semejante a los copos de nieve en invierno? El infierno, máxime en nuestro tiempo de tanta maldad en el mundo, es un peligro que nos espera a todos como un gran riesgo, del cual solo Dios y nuestras obras nos pueden salvar. He leído el sermón que hizo hace siglos San Leonardo de Puerto Mauricio, titulado «El pequeño número de los que salvan vidas», y esto me lleva a pensar, ¿en qué situación está la humanidad?
Vamos a ver, sin lugar a dudas, pues un sacerdote, un predicador, debe de acometer la integridad de la revelación en su predicación. Y cuando los evangelios que predicamos pues hablan también de la posibilidad de la salvación y de la perdición del hombre, si se escaquease de ese tema, ¿no? Y por querer ser políticamente correcto, pues bueno, lo soslayase, pues obviamente estaría actuando mal, porque no somos quienes para cercenar de la revelación pues una parte de ella, ¿no? Dicho esto, vamos a decir una cosa: los evangelios no hablan, o sea, no hacen de la posibilidad de la condenación uno de los temas centrales del evangelio. No, eso no es así. Cojamos los evangelios si uno hiciese, ¿no?, pues del anuncio de la condenación pues casi el eje central de su predicación, estaría desfigurando el evangelio. El evangelio es una proclamación del amor de Dios. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que bueno, no hay que anunciar íntegramente el evangelio, pero también poniendo el centro, ¿no?, el centro de gravedad donde el evangelio pone el centro de gravedad, y ese centro de gravedad, pues sin duda alguna es la proclamación del amor de Dios y la llamada a la conversión, la llamada a que abramos nuestro corazón al amor de Dios y acojamos su salvación. Bien, digo esto porque también puede ocurrir, ¿no?, pues que en un momento determinado, por denunciar ese escaqueo, esa falta de abordar en toda su integridad, ¿no?, el misterio del más allá, de la salvación, la condenación, la hipótesis de una posibilidad de que un hombre, ¿no?, rechace el amor de Dios y pierda su alma, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? A ver, no podemos dejar de recordar y predicar eso, pero cuidado, ¿no?, por el hecho de que no se esté haciendo debidamente, que creo que tiene razón el oyente. No podemos proponer una predicación desequilibrada en la que la amenaza de la condenación del mundo sea el eje central. No. El evangelio es un don de Dios para el mundo. La Iglesia ha sido una madre llena de pedagogía en la manera de proponernos los evangelios, y en cada momento tenemos que abordar lo que la liturgia nos propone, ¿no?, de una manera equilibrada. Y también San Ignacio de Loyola, cuando proponía los ejercicios espirituales, tenía también su meditación, o sea, propone, no digo tenía, tiene, propone su meditación sobre el tema de la salvación y la condenación. Pero obviamente no ese es el punto central de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Pero no se escaquea de ello, lo aborda en el equilibrio del conjunto de la revelación. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.